Bueno, después de la enseñanza de algunos miércoles atrás en el libro de Santiago y también pensando un poco en lo que Pastor Josías ha estado predicando los últimos domingos en 1 Corintios y la importancia de encontrar sabiduría verdadera únicamente en Cristo, únicamente en el Evangelio y no sabiduría humana. Estuve pensando acerca de cómo se ve la sabiduría en el matrimonio. ¿Cómo se ve la sabiduría en el matrimonio? De hecho, 1 Pedro 3:7 llama a los maridos a que vivan sabiamente con sus esposas. A que vivan sabiamente con sus esposas. Obviamente, eso no significa que como el texto está, es un mandato directo para los maridos, entonces las esposas deben de convivir neciamente con sus esposos. No, el principio es que como el marido es la cabeza del hogar y conforme anda el marido, típicamente anda el matrimonio y anda el hogar, entonces el marido tiene la responsabilidad de dirigir con sabiduría su hogar y también andar con sabiduría con su esposa. Así que tanto el esposo como la esposa son llamados a cultivar un matrimonio sabio. Así que pensando en la necesidad de tener matrimonios sabios y no matrimonios necios, simplemente fui al libro de Proverbios, el libro de sabiduría por excelencia, y extraje algunos principios que nos enseñan a tener un matrimonio sabio. La verdad es que solo me senté y empecé a hojear el libro de Proverbios y empecé a anotar principios bíblicos y extraje alrededor de 35 principios aplicados al matrimonio, pero tranquilos, no vamos a verlos todos. Y la verdad es que seguramente hay muchos más. Hay una mina de joyas de sabiduría piadosa ahí en el libro de Proverbios, sabiduría celestial. Y te animaría a que hagas lo mismo. Si quieres un matrimonio piadosamente sabio, que abras el libro de Proverbios junto con tu cónyuge y empieces a anotar cómo se ve una vida piadosamente sabia. Pero obviamente, como es imposible cubrir los 35 que encontré acá, seleccioné 5 que de alguna manera agrupan algunos de los otros principios, pero seleccioné 4. Originalmente tenía 5, pero después vi el tiempo y entonces me quedé con 4. Y que consideré, digamos, los más significativos y que se repiten varias veces en el libro de Proverbios y que funcionan como anclas para tener un matrimonio piadoso. Así que si quieres un matrimonio sabio, si quieres un matrimonio piadosamente sabio, quieres un matrimonio conforme al libro de Proverbios. Pero tal vez antes de ver estos 4 principios, tal vez un par de comentarios respecto a cómo interpretamos el libro de Proverbios, cómo se debe interpretar el libro de Proverbios. Primero, ¿qué son los proverbios? Los proverbios son dichos sabios que comunican una verdad general en términos sencillos o en términos prácticos. Dichos sabios que comunican una verdad general en términos sencillos o en términos prácticos. Y digamos que cada proverbio o grupo de proverbios es como una foto de la realidad que debe de ser interpretada desde los ojos del autor original, desde el que tomó la foto, digamos. Así como una fotografía, los proverbios no son exhaustivos, no nos dan todo el detalle. Nos presentan un principio general de cómo funciona la vida que Dios ha diseñado. Entonces, los proverbios, número 1, son dichos sabios que comunican una verdad general en términos sencillos o en términos prácticos. Número 2, los proverbios no son promesas absolutas o irrevocables. Muchas veces, según el contexto, los proverbios son más bien situacionales. Así que si lees los proverbios como promesas absolutas o irrevocables, típicamente los vas a malinterpretar. Así que debes de leer los proverbios como lo que son, principios sabios, una norma general. Pero como es una norma general, obviamente no es exhaustiva y tiene excepciones. Un ejemplo, Proverbios 15:22. Abran ahí sus Biblias en Proverbios. 15:22. Pensando en esta idea de que los proverbios son situacionales, que los proverbios tienen excepciones, que son simple, en un sentido fotos de la realidad de manera generalizada. Proverbios 15:22 te da un ejemplo. Dice el texto, sí, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Esto es cierto típicamente. Típicamente, cuando tienes un grupo de buenos consejeros y tienes un plan, con esos consejeros que piensan sabiamente, te ayudan a ejecutar ese plan de manera adecuada. Pero como toda generalización, tiene excepciones. Por ejemplo, ¿qué tal si esos muchos consejeros son necios? Obviamente, el plan no va a funcionar, el plan se va a frustrar. Y así pudiéramos ir en varios proverbios explorando que son principios generales que tienen algunas excepciones. Pero el punto es que los proverbios nos muestran cómo se vive sabiamente, cómo vivir a la luz del temor de Dios. Vamos a ver, y ustedes lo saben de memoria, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, Proverbios te enseña cómo vive un individuo que teme a Jehová, un individuo que conoce quién es el Dios al que adora y conoce quién es el Dios al que sirve. Entonces, ¿cómo se comporta en la vida cotidiana? ¿Cómo se comporta en la vida práctica? Y en contraste, típicamente los proverbios hacen la comparación con el necio. ¿Quién es el necio? El necio es el que no teme a Jehová. El necio es el que no solamente no tiene ni idea de quién es Dios, sino no vive a la luz de quién es el Dios que se ha revelado en la Escritura. Entonces, los proverbios nos enseñan cómo se ve en la práctica a un hombre o una mujer con sabiduría piadosa. Y aplicados al matrimonio, entonces podemos sacar principios que nos enseñan a tener matrimonios sabios, matrimonios sabiamente piadosos, y aplicando los proverbios a nuestro matrimonio. Así que vamos a ver cuatro principios para tener un matrimonio sabio. Cuatro principios para tener un matrimonio sabio. Cuatro principios para tener un matrimonio sabio. El primero es cultiva la sabiduría. El segundo es controla tus palabras. El tercero, conserva la pureza. Y el 4, combate la codicia. Cultiva la sabiduría, controla tus palabras, conserva la pureza y combate la codicia. No vamos a estar en un pasaje en específico del libro, vamos a estar viendo varios principios, como decía. Pero el primero es este que dice, cultiva la sabiduría. ¿Quieres un matrimonio sabio? El primer principio que te da el libro de Proverbios es cultiva la sabiduría. Y lo vemos desde el inicio del libro de Proverbios. Abre ahí tu Biblia en Proverbios 1:7. Lo acabamos de decir hace ratito. Proverbios 1:7. El temor del Señor o el temor de Yahweh, el Dios del pacto, es el principio de la sabiduría. Los necios, es decir, los que no son sabios, los que no temen a Jehová, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En contraste, observa el versículo 5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Aquel que teme a Jehová escucha la palabra de Jehová y crece en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Ahora, algunas observaciones aquí del versículo 7. El temor del Señor, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Primero, la palabra principio que observas ahí puede ser traducida como esencia, como el aspecto más fundamental de algo o más básico. Entonces, si piensas en la sabiduría, el aspecto más básico, más fundamental de la sabiduría el aspecto esencial de la sabiduría es temer a Yahweh, temer a Jehová. Segundo aspecto interesante aquí, y es la palabra sabiduría. Sabiduría se refiere no solamente a conocer lo correcto, sino también se refiere a hacer lo correcto. Conoces lo correcto y haces lo correcto. Y luego la frase al inicio, el temor del Señor, realmente podría tomar una serie de estudios, pero en pocas palabras, el temor del Señor, el temor de Yahweh, se refiere a una perspectiva adecuada de quién es Dios que te lleva a temblar y a amar ese Dios del que tienes una perspectiva correcta. El temor del Señor es, en pocas palabras, una perspectiva adecuada de quién es Dios que te lleva tanto a temblar delante de Él como a amarlo. Porque si tú sabes quién es Dios, si tú sabes quién es el Dios de la Biblia, entonces sabes que sin lugar a dudas no existe ser más temible que el Dios de la Biblia, ¿cierto? Por otro lado, si sabes quién es el Dios de la Biblia, de la misma manera sabes que no existe ser más fiel y más amoroso que Él, ¿cierto? Entonces, la frase temer a Jehová tiene la idea en el Antiguo Testamento para hablar de alguien que, en términos del Nuevo Testamento, es salvo. Alguien que conoce a Dios, sabe quién es delante de Dios y, por tanto, debido a que sabe quién es Dios y sabe quién es Él, entonces tiembla delante de Él por su grandeza, pero también es atraído a Dios por su amor leal y su fidelidad al pacto. Entonces, si alguien temía en el Antiguo Testamento, si alguien temía a Yahweh, simplemente era una descripción para alguien que era salvo, que tenía una relación correcta con Dios, porque sabe quién es Él y también sabe quién es Dios. Entonces, este mismo principio que vemos aquí en Proverbios 1:7 se repite varias veces. Lo vemos, por ejemplo en Proverbios 9:10, casi una repetición idéntica. ¿Alguien que quiera leer Proverbios 9:10?
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Gracias, mi hermano. Casi idéntica la redacción, ¿se dan cuenta? El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento, observan cómo liga temor del Señor con conocimiento del Santo. Es la inteligencia. Entonces, cuando conoces correctamente quién es Dios, entonces le temes, tiemblas delante de Él, le amas. Pero también observa Proverbios 15, versículo 33. ¿Alguien que quiera leer Proverbios 15, 33?
El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede.
Ahora, interesante, aquí este proverbio arranca con la misma idea. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. En otras palabras, el temor del Señor es el instrumento, el medio que Dios usa para producir esa humildad que se describe en el versículo siguiente. Cuando sabes quién es Dios, entonces sabes quién eres y no hay lugar para enorgullecerse. Y también en Job 28:28, no lo tienen que buscar, encuentras el versículo casi de manera idéntica. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, debido a que la esencia, el punto de inicio de la sabiduría es tener un concepto correcto de quién es Dios, eso te lleva a amar a Dios, te lleva a temer a Dios. Entonces, si aplicamos Proverbios 1:7 al matrimonio, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿cómo puedes cultivar la sabiduría en tu matrimonio? ¿Cómo puedes cultivar la sabiduría en tu matrimonio? Teniendo un concepto bíblico de quién es Dios y viviendo a la luz de esa realidad. Si quieres un matrimonio sabio, necesitas un concepto bíblico de quién es Dios y entonces vivir a la luz de ese concepto bíblico de quién es Dios. En otras palabras, no es suficiente que tu matrimonio tenga una buena teología si esa teología no se ve en la práctica, en cómo se tratan y en cómo se aman. Tu matrimonio siempre va a reflejar el concepto que tienes de Dios. Nuestros matrimonios siempre van a reflejar el concepto que tenemos de Dios. La relación con tu cónyuge va a reflejar el concepto que ambos tienen de Dios. Porque su relación vertical primordialmente con Dios va a impactar entonces la relación entre ustedes. Entonces, si quieres un matrimonio sabio, entonces debes de cultivar en tu matrimonio un concepto bíblico de quién es Dios. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve un matrimonio que cultiva un concepto bíblico de quién es Dios? Tres maneras que puede verse esto en la práctica. La primera y la más obvia, vayan juntos a la fuente de la sabiduría. ¿Dónde está la fuente de la sabiduría? En la Escritura. Como matrimonio, vayan juntos a beber de la fuente de la sabiduría que es la palabra. Para que la palabra les dé y nos dé un concepto correcto de quién es Dios, y entonces en la medida que la palabra nos da un concepto correcto de quién es Dios, entonces podemos vivir a la luz de ese concepto correcto que la Biblia nos da del carácter de Dios. Memorizar la Biblia juntos. Animarse mutuamente a memorizar alguno que otro versículo. Recuérdense los pasajes que escucharon el domingo. Cuando van manejando a casa después del domingo, después del sermón. Mi amor, ¿qué fue lo que más te impactó de este sermón? ¿Cómo te ministró este sermón? Uy, no, mi amor, tenía que escuchar esto. Tú sabes cuánto tengo que crecer en esta área. Sí, yo también. Esas conversaciones a la luz de la palabra, nutridas por la palabra y nutridas por un concepto bíblico de quién es Dios, entonces no solamente informan tu relación, sino que fortalecen tu relación, porque entonces el núcleo, el ancla de tu relación se vuelve un concepto bíblico de quién es Dios. Asómbrense juntos de la grandeza del Dios de la Escritura, conforme aprenden más de Él. Si estás leyendo en tu devocional y estás pensando en un versículo bíblico, háblale a tu cónyuge. Mi amor, es que estaba leyendo esto y ¿No adoramos a un Dios extraordinario? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué grande es el Señor al que servimos! ¡Qué grande es el Señor al que adoramos! Y anímense mutuamente con la palabra a elevar el concepto que tienen de Dios en su matrimonio. Segunda idea de cómo se ve en la práctica cultivar el temor del Señor, cultivar la sabiduría en tu matrimonio, pues colocándose bajo la enseñanza fiel de la palabra, como lo estamos haciendo ahora, viniendo a la palabra, como lo hacemos cada domingo y como tenemos el privilegio aquí en Grace Church de tantas veces, donde sea que no importa el salón al que entres el domingo, sabes que se va a enseñar la Escritura. Y eso debe de animarte a que como matrimonio, entonces estamos bajo la enseñanza fiel de la palabra y en la medida en la que la palabra de Dios está siendo enseñada fielmente, estamos teniendo un concepto más claro y más correcto, más bíblico de quién es Dios y entonces eso va a impactar la forma en la que nos relacionamos. La clave entonces está no solamente en elevar el concepto que tienes de Dios, y elevar el concepto que tienes de Dios significa que sea más conforme a la Escritura, sino que ese concepto esté dando forma a tu vida, esté dando forma a tu práctica, porque ahí es en donde verdaderamente se ve la sabiduría. Entonces, si estás cultivando la sabiduría en tu matrimonio, estás en la Escritura junto con tu cónyuge, estás en una iglesia bíblica junto con tu cónyuge sentado a la luz de la palabra de Dios, y también buscas relaciones que te animan a crecer en el temor del Señor. Es interesante que el libro de Proverbios, justo cuando arranca aquí Proverbios capítulo 1, en cuanto Salomón le dice a su hijo: hijo, debes de temer a Jehová. Hijo, te voy a enseñar cómo se ve en la práctica temer a Jehová. Versículo 8, observa, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Y versículo 10, justo después de que le dice: hijo, escucha mi instrucción, la siguiente instrucción es: cuida tus relaciones. Cuida las personas con las que te relacionas. El versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen: ven, ven, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre, sin causas echemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino de ellos. Aparta tu pie de su senda. Versículo 16. Porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. En pocas palabras, hijo mío, según versículo 10, no te relaciones con los pecadores de manera que ellos te lleven a pecar más. Cuida tus relaciones. Y aplicado justamente después de que el versículo 7 explica que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, si queremos cultivar matrimonios que están creciendo en sabiduría y en el temor al Señor, entonces debemos de cuidar nuestras relaciones y rodearnos de matrimonios sabios que nos empujen a esa misma fuente de la Escritura. Interesante también Proverbios 13, si vas ahí adelante, Proverbios 13, versículo 20. ¿Alguien que lo quiera leer? Proverbios 13, 20. Es bastante blanco y negro el texto, ¿cierto? Si tú te juntas con los sabios, ¿qué vas a hacer? Un sabio. De la misma manera, aplicado este principio al matrimonio, rodéate de hermanos maduros, hermanos sabios, matrimonios maduros, matrimonios sabios. ¿Para qué? Para que entonces te empujen, te animen también a la sabiduría, te ayuden a crecer en sabiduría. Identifica hermanos con los cuales de quienes puedes aprender. Identifica hermanos que tienen matrimonios dignos de imitar. Y la verdad que somos privilegiados en un sentido en Grace Church, que a veces tenemos hermanos que nos rodean que tienen 30, 35 años de casados, caminando fielmente, obedeciendo al Señor, amando al Señor. Y nosotros que venimos atrás estamos: wow, yo quiero aprender eso. Que han criado hijos, tienen hijos ya casados tal vez y sus hijos están caminando con el Señor. Oye, yo quiero aprender eso. Y invita su consejo, invita su sabiduría. Oye, hermano, no, ¿cómo tú así? Recuerdo hace no mucho le pregunté a un hermano: hermano, ¿cómo le hacías tú para tu devocional ahí en la familia, en la casa? Y me dijo: bueno, nosotros leíamos un proverbio dependiendo del día de la semana que fuera. Si era el día 6 de la semana, el día 6 del mes, perdón, leíamos Proverbio 6. Ah, y le dije: hermano, muchas gracias, esto está excelente. Y el siguiente domingo lo saludo y lo primero que me pregunta: ¿qué tal, hermano? Hoy es 17. ¿Cómo le fue con Proverbio 16? Ay, pues no, es que hermano, pues se nos atravesó ahí un inconveniente. Uno siempre tiene pretextos, ya sabes. A veces son válidos, pero mi punto es: este hermano amorosamente no solamente me dio un consejo, sino también: hey, ¿cómo vas? ¿Pudiste? Y entonces eso me animó a: sí, tengo que ponerme las pilas. O sea, si quiero que mi familia crezca a la luz de la Escritura, ¿qué tengo que hacer? Pues estar en la Escritura con mi familia. Si quiero que mi matrimonio sea fortalecido con la Escritura, ¿qué tengo que hacer? Estar con mi cónyuge en la Escritura. Entonces, si te rodeas de hermanos, hermanas maduras que aman al Señor, matrimonios maduros que están persiguiendo a Cristo, siguiendo fielmente a Cristo, entonces te van a animar a hacer exactamente lo mismo. Rodéate de sabios. ¿Cuál es la implicación? No solamente rodéate de sabios, sino también apártate de los necios. Versículo 7 del capítulo 14, Proverbios 14, 7. Proverbios 14, 7. Dice, apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Apártate de la presencia del necio. Y, por supuesto, este no es un llamado a aislarse del mundo, ese no es el punto de este pasaje, sino más bien, cuida que la necedad encuentre entrada a tu matrimonio. Cuida que los necios tengan influencia sobre tu matrimonio. Ya sea familia extendida, amigos, hoy puedes tener influencias necias desde tu celular. Protege tu matrimonio de influencias necias. No necesitas más necedad en tu matrimonio, necesitas más sabiduría. Ya suficiente ahí con la necedad que cargamos, ¿cierto? Necesitamos más sabiduría. Así que, con urgencia, rodéate de hermanos sabios, rodéate de la sabiduría de la Escritura y también protégete de no andar en el camino de los necios. Ahí está, algunos principios prácticos de cómo cultivar la sabiduría. Entonces, estamos viendo cuatro principios para tener un matrimonio sabio. Primero fue, cultiva la sabiduría. Ahora el segundo es, controla tus palabras. Controla tus palabras. Proverbios enseña muchísimo acerca de cómo ser sabios al momento de hablar. De cómo se ve una persona que es sabia en la forma en la que se expresa. Nos habla mucho de la importancia de controlar nuestra lengua. Y porque ustedes conocen el principio de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Entonces, si tu corazón está inundado del temor a Jehová, eso es lo que va a salir por tu boca. Si tu corazón está inundado de necedad, que es lo que va a salir por tu boca, de igual manera necedad. Entonces, Proverbios nos habla mucho de cómo cuidar lo que decimos, de cómo proteger nuestra lengua, de que nuestras propias palabras nos tropiecen. Observa, por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 18. Proverbios 10, versículo 18. Interesante que en este capítulo 10, en donde el autor de Proverbios está hablando del contraste entre el justo y el impío, incorpore esta sección tan larga, no tan larga, pero tan significativa de cómo cuidar lo que decimos. Mira el versículo 18. Dice, el que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnia es un necio. Esparcir calumnia tiene la idea de estar sembrando división. Esparcir es el mismo verbo que se usa en otras ocasiones para sembrar. Entonces, lo que está haciendo este necio es que toma la semilla del chisme, la semilla de la calumnia, y la anda sembrando por todos lados. Y dice el autor de Proverbios, el que esparce calumnia, ese es un necio. Versículo 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Mas el que refrena sus labios es como prudente. Refrenar tiene la idea de controlar. Y aplicado al matrimonio, entonces, este principio es sumamente práctico. Y es que cuando voy a hablar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pensar. Antes de hablar, ¿qué tengo que hacer? Pensar. Siempre le decimos a nuestros hijos, no hables tan rápido que tus labios te tropiecen, o que tu boca te tropiece, o que tus palabras te tropiecen. Porque les decimos, en casa tomamos tus palabras en serio. Si tú dices algo, entonces ahora eres responsable de lo que dijiste. De la misma manera, aquí en este Proverbios 10:19, aplicado al matrimonio, cuando estamos hablando con nuestro cónyuge, nuestras palabras muchas veces tienen acceso directo a su corazón. Típicamente nuestras palabras tienen acceso directo al corazón de las personas que nos aman, y tu cónyuge te ama. Así que cuando tú le hablas de una forma que le puede lastimar, o una forma que le puede destruir, o una forma que no le edifica, o sea, va a entrar directo a su corazón y puedes lastimarle de manera seria. En contraste, si refrenas tus labios, eres prudente. Si cuidas lo que dices, eres prudente. No tienes el impulso de decir algo, ¿qué hay que hacer primero? Pensar. Pensar si nuestras palabras van a edificar y van a ser de bendición. Después dice, la lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. En otras palabras, la lengua del justo, lo que el justo habla, lo que el justo dice, eso es muy valioso. Así que cuando hables con tu cónyuge, asegúrate que le estás diciendo aquello que es valioso y que le va a edificar. Los labios del justo, versículo 21, apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. La idea de apacentar ahí en el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, es la idea de pastorear. Y es interesante que se use esta palabra como si las palabras fueran el instrumento por el cual estás pastoreando a una persona, llevándole a pastos verdes para comer y disfrutar y descansar. Y los labios del justo así son. Apacientan, te llevan a la fuente de sabiduría. Sus palabras sabias te enseñan sabiduría y no necedad. Así que, de nuevo, algunos principios que vemos acá aplicados al matrimonio. Primero, como dice versículo 18, el que esparce la calumnia es un necio. ¿Qué debes hacer en tu matrimonio? Nunca toleres la calumnia. Nunca toleres que se hable mal de alguien en tu matrimonio, y mucho menos, por ninguna razón, hables mal de tu cónyuge en otro contexto, ni siquiera de broma, porque esa calumnia va a destruir tu matrimonio. Luego, siguiente principio ahí en el versículo 19. Refrena tus labios. Ya lo exploramos un poquito, pero antes de hablar, medita si lo que vas a decir realmente bendice, si realmente edifica a tu cónyuge. En particular, si tuvieron una diferencia, nunca dañes con tus palabras. Que tus palabras sean de ánimo para edificarle. Versículo 21, puedes ver ahí, los labios del justo apacientan a mucho. Tus palabras le sean de aliento, que sean de edificación para tu cónyuge. Y tú sabes qué decir para animar a tu cónyuge. Ay, tienes años conviviendo con él y con ella. Y tú sabes qué decir para serle de ánimo, serle de aliento. Hazlo. Sazona eso con la palabra, llénalo de la palabra y anímale con lo que dices. Y esto muchas veces implica, y tal vez esto estoy llegando ahí como al punto más práctico, y esto también implica no solamente el contenido de lo que le dices, sino el tono con el que se lo dices, ¿cierto? Porque muchas veces el tono refleja más que el contenido. Así que aliéntale con tus palabras y aliéntale con el tono con el que usas esas palabras. Que tus palabras y que tu tono sean un nutriente piadoso para tu cónyuge. Hay tantos textos paralelos a los que podríamos ir, pero puedes anotarlos. Proverbios 6:1 en adelante habla de la importancia de cumplir tu palabra. Proverbios 10:31 y 32 habla de que la boca del justo emite sabiduría. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18 habla de que la lengua de los sabios sana. Luego Proverbios 17:28 habla de que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Así que hay mucho en Proverbios acerca de cómo cuidar lo que decimos, pero ustedes entienden el principio. En la medida en la que el temor del Señor está abundando en tu corazón, entonces lo que va a salir de tu boca es sabiduría. Y eso se replica en el Nuevo Testamento. Encontramos también en Santiago capítulo 3, ¿cierto? Como la lengua tiene esta capacidad impresionante de destruir cuando no es dominada. Así que vemos aquí en Proverbios 4 principios para tener un matrimonio sabio. Ya vimos el primero, cultiva la sabiduría. El segundo es controla tus palabras. Y ahora veamos el tercero, conserva la pureza, conserva la pureza. Es interesante que uno de los principios más repetidos en el libro de Proverbios e incluso más extensos es que cuando un hombre o un individuo es necio e insensato, es decir, no teme al Señor, lo primero que hace o su principal característica es su inmoralidad. Y vivimos en una cultura que te tira el anzuelo tras anzuelo de inmoralidad. Ya sea que manejes por la avenida o ya sea en tu propio celular, la inmoralidad te bombardea todo el tiempo. Por tanto, es importante observar que un matrimonio sabio conserva la pureza. Conserva la pureza. Proverbios capítulo 7, un texto extenso que pueden leer más adelante a detalle, pero cuando el autor de Proverbios ahí en el capítulo 7, versículo 1 dice: hijo mío, guarda mis palabras, atesora mis mandamientos contigo, está instruyendo a que las instrucciones que el autor le está dando estén cerca de el corazón del lector. Y luego versículo 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. En otras palabras, no lo olvides, no te alejes de los principios de sabiduría que están escritos aquí. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Entonces, ten una cercanía íntima con la sabiduría. Llámale tu hermana, llámale tu mejor amiga. Y luego, ¿por qué? ¿O con qué propósito? Dice el versículo 5. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Te guarden tiene la idea de proteger. En otras palabras, la sabiduría, la inteligencia, las verdades y principios del libro de Proverbios funcionan como una fortaleza para la inmoralidad. Funcionan como una protección para la inmoralidad. Y entonces te van a guardar, te van a proteger, dice el texto, de la mujer extraña. Mujer extraña tiene la idea de alguien que es ajeno a la relación de pacto que tienes con tu cónyuge. Delante de Dios, tú y tu cónyuge tienen una relación de pacto. Y el extraño, en el contexto de Proverbios, es cualquiera que es ajeno. Obviamente aquí lo pone como una mujer extraña, pero el punto es cualquiera que es ajeno a esa relación de pacto. Y dice que te guarden de la mujer extraña, te guardan, te protegen de la inmoralidad, de la desconocida que lisonjea. Desconocida, de nuevo, tiene esta idea de que no es la mujer con la que tienes una relación de pacto, que lisonjea, dice el texto, con sus palabras, que adula con sus palabras. Y después, entonces, el autor de Proverbios describe cómo es que se ve un individuo necio que cae en los lazos de esta mujer que es extraña a la relación de pacto. Y el punto es que el necio no se protege de aquel que es extraño a su relación de pacto con su cónyuge. Por eso, un matrimonio sabio se conserva en pureza. Protege la pureza de su matrimonio. Ese es el sabio. La inmoralidad está más a la mano que nunca. Debido a que vivimos en una sociedad caída, afectada por el pecado, y el pecado ha afectado nuestra cultura y todo lo que nos rodea, entonces el acceso a un extraño a tu relación de pacto está más a la mano que nunca. Y el principio de sabiduría del libro de Proverbios es: protege tu matrimonio del extraño. Protege tu matrimonio del extraño. Conserva la pureza, la dignidad, la integridad de tu matrimonio. Porque cuando no lo haces, Proverbios 6:32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Después, Proverbios 7:26 dice: muchas son las víctimas derribadas por ella, esta es de la mujer extraña. Numerosos los que ha matado. Mira la descripción: su casa es el camino al Seol y desciende a las cámaras de la muerte. Así es cualquier extraño a tu relación de pacto matrimonial. Por tanto, protégela, cultiva, conserva tu matrimonio en pureza. Entonces, ¿cómo conservar la pureza en la práctica? Primero, asómbrate de quién es Dios. Y en la medida en la que tu asombro y deleite en el carácter de Dios se incrementa, con más efectividad vas a rechazar a cualquier extraño o extraña en la forma en la que se presente a tu relación matrimonial. Segundo, recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio que te salvó. Recuerda que tu matrimonio refleja el Evangelio. Entonces, si tu matrimonio refleja la relación de Cristo y la Iglesia, tú sabes que Cristo no toleraría a un extraño en la relación de exclusividad que tiene con su Iglesia. Y también, tercer principio práctico para conservar la pureza: deleítate en tu cónyuge. Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Deleítate en tu cónyuge. El punto es: refúgiate en los brazos de tu cónyuge con quien has hecho un pacto matrimonial, y no te refugies en los brazos del extraño a tu pacto matrimonial. Eclesiastés 9:9 habla exactamente de lo mismo. De hecho, podemos ir rápidamente allá. Eclesiastés 9:9. Dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, fugaz que él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Recuerdan, el autor de Eclesiastés presenta la brevedad de la vida. Y aquí te enseña que esta vida breve que tienes, esta vida que es fugaz, que es corta, puedes disfrutarla con la mujer que el Señor te ha dado, con la mujer que amas, por implicación, obviamente, con el hombre que amas. Todos los días de tu vida fugaz. Y recuerda, tengo esta vida breve, corta, y puedo disfrutarla con la mujer que más amo sobre la tierra. Eso es un regalo del Señor. Eso es una gracia del Señor. Así que deleítate con ella. Disfruta de la unión matrimonial que el Señor te ha regalado. Y entonces, protege, conserva la pureza. Otro principio práctico acerca de cómo conservar la pureza: coloca barreras para el pecado. Coloca barreras para el pecado. Lo que pasa con el necio de Proverbios 7 es que cuando va caminando por la calle de la mujer extraña, el autor de Proverbios lo describe como un simple, uno falto de juicio. Ni siquiera piensa correctamente. Y entonces, debido a que la inmoralidad te está acechando por todos los frentes, necesitas ser sabio. Necesitas protegerte, necesitas cuidarte. Y para eso, pon barreras para el pecado. Pon, yo qué sé, filtros en tu celular, filtros en el internet de tu hogar. Tu cónyuge debe de tener acceso a tu teléfono sin pensarlo dos veces. Se sabe todas tus claves. No hay nada que esconder, nada que... ¿Por qué mi cónyuge no tendría acceso a mi teléfono ni nada por el estilo? Eso va a protegerte. Eso va a conservar la pureza de tu matrimonio. Entonces, de nuevo, estamos viendo cuatro principios para tener un matrimonio sabio. Uno, cultiva la sabiduría. Segundo, controla tus palabras. Tercero, conserva la pureza. Y ahora vamos a ver el último, combate la codicia. Combate la codicia. De nuevo, es interesante que Proverbios nos brinda también una multitud de principios de cómo señorear sobre nuestro dinero y que el dinero no señoree sobre nosotros. Y es interesante, pero el dinero puede ser una fuente de conflicto en el matrimonio increíble. Y no debe de ser así. Si el dinero causa conflicto en nuestros matrimonios, es porque el dinero está gobernando nuestro matrimonio. Pero no debe ser así. Nosotros debemos señorear sobre el dinero. Por ejemplo, un texto, Proverbios 15, 27. Proverbios 15, 27 habla de aquel que obtiene ganancias ilegales. Y dice versículo 27, Proverbios 15, ¿alguien que lo quiera leer?
Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá.
Gracias, hermano. La casa del que adquiere ganancias ilegales está perturbada, derrumbándose. Pero el que aborrece, rechaza el soborno, por implicación la ganancia ilícita, ¿qué hace? Vive. Disfruta de la vida, aunque esa vida sea simple. Aunque solamente, como decía mi abuelito, haya solo frijolitos en la mesa. No pasa nada. El punto de... No quería darles un proverbio de mi abuelito, quería darles proverbios del libro de Proverbios. Pero el punto es que en la medida en la que el dinero te domina, entonces va a afectar tu matrimonio y vas a estar dispuesto a ceder al pecado por causa de dar espacio al dinero. Proverbios 23 también, otro texto que nos habla del tema. Proverbios 23, 4. ¿Alguien quiere que lo quiera leer? Proverbios 23, 4.
No te afanes por hacerte rico. Sé
te afanes por hacerte rico. No te fatigues, dice la Biblia de las Américas, por adquirir riquezas. No te canses de estar por hacerte rico. No pienses que en eso, que eso no te domine. Más bien, Proverbios nos enseña a ser buenos administradores. Señorea sobre tu dinero. Por ejemplo, Proverbios 3:9. Dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y obviamente bajo la teocracia, bajo el antiguo pacto, entonces tus graneros se llenarán de abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. El punto es que no solamente no te dejes señorear sobre el dinero, sino en la medida en la que tú señoreas sobre el dinero, sé un buen administrador de él. Úsalo bien. Exalta a Dios con lo que Él te ha provisto, bendice a otros y provee para tu familia y confía en que el Señor te provee exactamente lo que Él considera adecuado para tus necesidades. Piensa en algunos principios bíblicos acerca del dinero. Primero, el dinero no es pecaminoso en sí mismo. La Escritura nunca presenta el dinero como algo inherentemente malo. Dios mismo provee recursos materiales para suplir nuestras necesidades. Cristo enseñó que hay una responsabilidad legítima de dar al César lo que es del César. Entonces, si el dinero fuese inherentemente malo, Cristo hubiera dicho que ni siquiera debíamos de tocarlo. Pero no, tenemos que usarlo para los medios que Dios ha provisto. El problema, más bien, es cuando el dinero te domina. La riqueza, en última instancia, proviene del Señor, quien distribuye conforme a Él le place, conforme a su sabia voluntad. Y por eso es que vemos aquí en Proverbios 3:9 que debemos honrar al Señor con lo que Él nos ha provisto. Así que en nuestros matrimonios cultivemos, cuidemos nuestros corazones y debemos de combatir la codicia como siendo buenos administradores y honrando al Señor con lo que Él nos ha provisto. El problema no está en poseer las riquezas. El problema está si las riquezas te poseen a ti. También es cierto que aunque el dinero no es malo en sí mismo, el dinero puede dominar el corazón. Pues nada, el dinero posee una capacidad increíble de capturar tus afectos. Pablo advierte de que el amor al dinero conduce a la ruina espiritual. Ahí en 1 Timoteo 6. Y Jesús explica en Lucas 16 que no se puede servir a dos señores, ¿cierto? Y Proverbios repite este peligro. Lo vimos ahí en Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Proverbios 28, 22 dice, se apresura el avaro para ser rico, pero no sabe que le va a venir la pobreza. Así que, de nuevo, El dinero no es pecaminoso en sí mismo, pero tiene la capacidad de dominar el corazón. Y el problema es que la codicia busca remover las restricciones que hay para el pecado. El avaro, en un sentido, no ama el dinero por lo que el dinero es en sí mismo. El avaro ama el dinero por lo que cree que el dinero puede proveerle. El dinero le promete, en un sentido, independencia, seguridad, libertad para los de satisfacer sus deseos pecaminosos. Y Proverbios nos enseña que correr tras el dinero es correr sobre un Dios que te va, tras un Dios que te va a destruir. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel abundará en bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Proverbios 28:20. La codicia entonces es en esencia idolatría, porque sustituye la confianza en Dios por la confianza en lo que el dinero puede proveer. Así que el dinero no es pecaminoso en sí mismo, pero puede dominar el corazón y la codicia busca remover las restricciones del pecado. Por tanto, si queremos un matrimonio sabio, un matrimonio que combate la codicia, debemos de usar lo que el Señor nos provee para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el creyente, por causa del Evangelio, ha sido liberado para usar el dinero que Dios le ha provisto de manera libre. No está atado al dinero. El creyente es libre y puede usarlo para la gloria de Dios, para sustentar a su familia y deleitarse con lo que el Señor le ha provisto con un corazón contento y agradecido. Y no es una herramienta que Dios pone en las manos de sus hijos. ¿Y nosotros qué somos? Solo administradores. Y Dios, que es infinitamente sabio, provee a cada uno de sus hijos exactamente lo que Él considera adecuado para nuestro bien y para su gloria. ¿Y nosotros qué somos? Lo administramos únicamente porque Él es el dueño de todo. Así que, ¿cómo cultivamos o cómo combatimos la codicia? Con el contentamiento. Mira Proverbios 30:8. Proverbios 30:8. Combatimos la codicia con el contentamiento. Dice: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Y no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Y el punto es que el sabio sabe proteger su corazón de la codicia con el contentamiento, sabiendo que Dios le provee exactamente lo que Él determina, de nuevo, para su gloria y para el bien de aquel que le teme. La verdadera sabiduría consiste en aprender el contentamiento y reconocer que Dios en su providencia es quien distribuye los recursos materiales conforme a sus propios propósitos. Así que hemos visto 4 principios para tener un matrimonio sabio. 4 principios para tener un matrimonio sabio. Primero es: cultiva la sabiduría. Lo que vimos ahí es: ve a la fuente de la sabiduría junto con tu cónyuge. Ve junto con tu cónyuge a la Escritura. Segundo, controla tus palabras. Antes de hablar, piensa, sazona tus palabras con la palabra y asegúrate que son de edificación para tu cónyuge. Tercero, conserva la pureza. Protege tu matrimonio de la inmoralidad y deleítate en el gozo de estar con tu cónyuge. Y por último, combate la codicia. Protege tu corazón y el de tu cónyuge del amor al dinero, y más bien, deleítense en el gozo de usar los recursos que Dios ha provisto para exaltarlo a Él y para la edificación de su iglesia. Son solo 4 principios que vemos, que hemos visto aquí. Hay tanto más. Si les puedo animar a algo, es de nuevo, vayan a Proverbios, léanlo juntos. Van a encontrar una riqueza de joyas de sabiduría para el matrimonio también. Pero bueno, oremos juntos. Padre, tú eres la fuente de la sabiduría y nos has dado tu palabra, que es inagotable en cuanto a la sabiduría que tú has revelado en ella. Oramos porque en tu gracia nos ayudes a tener matrimonios sabios, matrimonios que te honran, matrimonios que cavan las profundidades de la sabiduría que hay exclusivamente en Cristo, y que nos deleitemos en Él, y que deleitándonos en Él, Señor, podamos honrarte con nuestras relaciones, honrarte con nuestros matrimonios. Gracias porque en tu bondad no nos has dejado a ciegas, no nos has dejado en la oscuridad, sino que nos revelas con claridad y con la belleza de tu palabra la sabiduría con la cual debemos andar. Ayúdanos ahora a ponerla en práctica por medio de tu Espíritu. Danos la fuerza para ponerla en práctica. Y oro, Señor, que en tu gracia continúes fortaleciendo nuestros matrimonios y levantando matrimonios en nuestra iglesia local que te honran, que son sabios y que buscan el honor de tu Hijo Jesucristo. Amén.